Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 8 de junio. Vamos a estar siendo acompañados en este programa por Haroldo de Llenó, quien es técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien se va a estar refiriendo a la esquila preparto, la conveniencia de aplicar esta tecnología, cuál es el manejo previo y posterior de los ovinos para poder estar ejecutando esta esquila, este tipo de esquila. Más tarde vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien es el coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación que ejecuta el Plan Agropecuario, quien se va a estar refiriendo al libro que presentó la semana anterior en la ciudad de Tacuarembó, que resume algunas observaciones y resultados obtenidos en el marco de la ejecución del proyecto de monitoreo y difusión de la cría de vacunos. Montes nos va a estar contando sobre qué versa esta publicación que tiene como nombre La cría de vacunos de carne, claves para su mejora. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Como decíamos, primero vamos a conversar con Haroldo de Llenó, quien es técnico del SUL en Cerro Colorado, donde se encuentra la estación experimental del Secretariado Uruguayo de la Lana en el departamento de Florida, sobre la esquila preparto.
La esquila preparto es una de las alternativas más que el productor tiene como para poder mejorar los porcentajes de señalada. En todo un montón de otras técnicas que existen, la esquila preparto va a contribuir en una partecita más, porque tiene determinadas ventajas. Lo importante es que la esquila preparto no solo tiene cosas positivas a nivel de la oveja y del cordero, sino que tiene también a nivel de lana. Y quisiera detallar algunas de ellas. Tenemos una incidencia positiva en el peso al nacer de los corderos, sobre todo en los corderos únicos, eso es bien claro, no están así en los mellizos. Tenemos mejor calidad de vida, digamos, un comportamiento distinto en la oveja esquilada, porque la oveja esquilada busca más el abrigo. La oveja esquilada no tiene problemas de quedar caída, como si lo tiene la oveja con lana, que al llegar al momento del parto con el peso del cordero y de todo el líquido amniótico y encima la lana, a veces quedan mal echadas cuando se acuestan a descansar y después no se pueden levantar y genera un problema de manejo también. Por otro lado, tenemos facilidad para que el cordero acceda rápidamente sin confundirse a la ubre, a la teta. El cordero no se va a prender de ninguna mecha de lana, sino que va a ir directo a la ubre porque no va a tener lana en ese momento. Esas son las cosas más importantes. Y después, en cuanto a calidad de lana, también, porque nosotros vamos a estar sacando la lana en el momento en que puede llegar a tener alguna disminución en el diámetro porque la oveja entra en la lactancia. Si la sacamos en ese momento, ese problema lo vamos a evitar, o lo vamos a tener en ese problema de resistencia que podamos tener, lo vamos a tener bien en la punta de la mecha, y eso no va a implicar una pérdida de calidad en la lana. Después, algunas cosas que es bueno también remarcar, que eso es lo positivo. Lo negativo es que no todos los productores de repente están preparados para hacerlo. Tenemos que, para hacer una esquila preparto, llegar a una oveja en un estado aceptable y tener una buena alimentación, que esa alimentación puede ser en base a pastura o en base a grano, pero eso tiene que estar. Porque si nosotros esquilamos una oveja flaca y no le damos de comer, todo esto que veníamos hablando no lo vamos a obtener, sino que vamos a tener seguramente alguna pérdida de ovejas y eso por algún problema. Entonces, la esquila preparto tiene sus características positivas, pero tenemos que tener determinadas condiciones mínimas de alimentación y de estado de los animales como para poder capitalizar esas cosas positivas que nos va a dejar. Por otro lado, tendríamos que tener algunos cuidados, sobre todo en esquilas de invierno y que muchas veces las comparsas vienen atrasadas, tener cuidado con los encierros previo a la esquila, que no sean demasiado prolongados, y eso especialmente hay que tenerlo en la mente, sobre todo en las ovejas mellizas, porque ahí podemos tener algunos problemas de toxemia, sobre todo cuando vienen de buena alimentación y las sacamos de repente un día y medio de la comida, podemos tener problemas de toxemia. Entonces, sobre todo en la oveja mellizera hay que prestar más atención y en esos casos lo ideal es tratar de traerlas, esquilarlas y que vuelvan a su propia comida. Eso en cuanto a manejo, digamos, en el momento de la esquila. Otro aspecto que es importante también a tener en cuenta es la protección de esa oveja, cómo nosotros podemos proteger esa oveja posterior a la esquila, y eso podemos pensar en distintas alternativas. Una pueden ser montes de abrigo, montes artificiales, o zonas bien abrigadas. La otra alternativa sería poner capas protectoras. Hay capas para ovinos que se pueden poner en el momento de la esquila. Se sacan a unos 20 días posesquila, antes de que la majada comience a parir. Eso tiene como positivo que la oveja queda protegida, pero vamos a estar con la complicación de estar poniendo la capa y sacando la capa en un animal que está preñado, está próximo al parto. Y la otra alternativa puede ser esquilar con peines altos. Hay en plaza distintos peines, está el de R13, hay uno chino también que deja alrededor de 8 milímetros, el cover que deja un poquito menos. Hay distintas alternativas de peine que dejan un remanente de lana y eso nos da una buena protección también como para que la oveja se pueda defender del frío, digamos, en esa etapa. Ahí lo más importante serían los temporales con agua, digamos, porque una helada seguramente no le va a hacer daño, pero sí, si viene viento y lluvia, esos son los momentos que más afecta al animal esquilado. De todas formas, las esquilas de invierno, las diferencias de temperatura, que es lo que más afecta en la mortandad, los cambios grandes de temperatura, como venimos en temperaturas bajas, no tenemos grandes oscilaciones de temperatura, pero sí tenemos de repente un temporal que eso nos puede afectar, y sobre todo cuando trabajamos con majadas en estado muy justo, digamos, por debajo de 2.5, digamos, de condición corporal. Pero ahí ya estamos en una condición que yo no arriesgaría demasiado a hacer esquilas si no tengo buena alimentación. Otro aspecto a tener en cuenta en el momento de la esquila preparto puede ser hacer algún tratamiento contra ectoparásitos, contra piojos, si es que está el problema en el establecimiento o en la zona. Entonces, para eso tenemos aplicaciones, se pueden aplicar un purón, que hay distintos productos en plaza que funcionan, y sería el momento como para poder hacerlo, acompañar la esquila con ese tratamiento, y estamos sacando ese problema de arriba. También podemos aprovechar ese momento para hacer la dosificación de preparto, que eso va a depender un poco de las condiciones de cada establecimiento, en qué momento la va a hacer, pero podemos aprovechar ese momento para hacer esa dosificación de preparto, cosa que la majada llegue libre de parásito en el momento del parto, y una vacunación contra clostridiosis. Eso sería lo recomendado hacer, si no es enseguida la esquila, por lo menos previo al parto deberíamos de estar pensando en hacer eso. Cuando nosotros hablamos de esquila preparto, en general estamos pensando entre 30 y 45 días previo al inicio de la aparición. Nosotros intentamos de que la gente se planifique como para hacerlo en esos momentos. Cuando las el clima no acompaña y las comparsas se atrasan, que se van muy sobre la fecha de parto, a veces puede haber alguna complicación, alguna pérdida de algún cordero por hacer la esquila muy sobre la fecha. En general no hay problema, pero para capitalizar, no hay problemas de pérdida, me refiero, pero para capitalizar lo que veníamos hablando, debemos hacerlo con un tiempo suficiente, cosa que en esos últimos 30, 45 días que faltan hasta el momento del parto, la oveja tiene mayor movilidad, mayor posibilidad de cosechar buena comida, y eso termina redundando en mayor peso al nacer del cordero, digamos.
Esta tecnología, en realidad, previamente debería ir acompañada o haber sido pensada en función de los resultados de la ecografía.
Sí, en realidad ahí lo que podemos hacer es una diferenciación entre las ovejas únicas y mellizas. La ecografía es otra técnica que también nos va a dar una mano importante para ir mejorando la señalada, porque podemos separar y atender mejor las ovejas con mellizo, pero en realidad se puede hacer en cualquier majada, digamos, aunque no tenga ecografía, se puede hacer. Lo que obviamente la ecografía nos permite una atención diferencial y un manejo distinto y más detallado en la oveja con mellizo. Que en la oveja con mellizo, en realidad, la esquila preparto no ha sido la esquila preparto tradicional, esta que estamos hablando, es decir, entre 30 y 45 días previo al inicio del parto, no ha tenido un efecto marcado en el peso al nacer de los corderos. Sí, los demás efectos, es decir, de la oveja no queda caída, el cordero accede con facilidad, eso sí, pero no en el peso al nacer. Para tener un efecto en el peso al nacer de la oveja mellizera, en los corderos que nacen de oveja mellizera, tendríamos que hacer una esquila preparto más anticipada, es decir, hacerlo alrededor del día 70, 80 de gestación, lo que implica a veces hacer dos esquilas en una misma majada de cría, y bueno, eso en la práctica a veces no es demasiado viable. Por eso en general lo que se hace es una esquila preparto más sobre la fecha que veníamos hablando, digamos.
Una opción que puede ser viable es la construcción de refugio para estas ovejas que se le hace esquila preparto.
Dentro de los abrigos, podemos tener abrigos naturales, montes de sierra, etcétera, montes artificiales. Hoy en día hay muchas opciones con empresas forestales que hacen montes de abrigo bien interesantes, y esos montes son bastante cerrados de abajo y son una opción bien interesante para la majada recién esquilada. Los peines, como te decía, son otra. Hay gente que cuando no maneja volúmenes muy importantes de animales, hacen abrigos más tipo galpones, eso, tipo invernáculos, o aprovechan una tapera vieja o cosas de ese tipo, se las ingenian como para brindarle abrigo a esos animales, que es importante sobre todo si hay inclemencias de lluvia. Cuando hay frío solamente no es problema, el problema es la lluvia, lo que más afecta, pero en realidad con los peines o con la capa, diría que en ovejas en buen estado no hay problema. Las mortandades más grandes siempre se dan en primavera, porque las diferencias de temperatura son bastante más importantes. De repente estás un día con 28 o 30 grados y en la noche te viene una lluvia y se te viene a 10 grados, y esas diferencias importantes de temperatura son lo que te terminan afectando a los animales y provocando muerte. Eso en invierno por lo general no lo tenés, podés tener si algún temporal, pero no tenés ese tipo de cambio brusco de temperatura, digamos que es lo que más afecta.
¿Alguna cosa que nos quede en el tintero?
No, primero sin duda que es una técnica que contribuye. En el país hay técnicos del sur distribuidos por los distintos departamentos, y quien tenga dudas los puede llegar a consultar sin problema. Nosotros acá sin duda que estamos también a las órdenes, pero remarcar de que para hacer una esquila preparto y lograr los efectos tenemos que estar con una majada en un estado aceptable, cercano a 3 en condición corporal, evitar los encierros prolongados en torno a la esquila, y tener una alimentación normal, digamos, sin pensar en disparate, pero tener una alimentación adecuada a los requerimientos que tiene la oveja en esos últimos 13 de gestación. Es decir, necesita más comida que en la primera etapa de gestación. Entonces, si nosotros reunimos esas cosas, que no es nada de otro mundo, vamos a estar capitalizando el efecto que tiene la esquila primaria.
Quedó más que claro. Muchísimas gracias por estos minutos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y nos reencontramos por esta misma radio próximamente.
Bueno, un abrazo, Guimerán, y estamos en contacto y a las órdenes por acá.
A veces giro como un carrusel.
Hoy conocemos un poco más sobre esta tecnología utilizada por muchos de los productores de nuestro país y que recomienda su uso el Sul. Pero seguimos con el programa ahora con las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso de inseminación artificial en bovinos que se realizará el 11 de junio en San José. También se va a estar realizando la charla manejo de pastos para vacunos y ovinos en la zona de Barracas, en la escuela 84, más precisamente en el departamento de Canelones. Se realizará el 20 de junio a las 18:30 horas. Estará organizado por el Plan Agropecuario, pero también por el Movimiento de las Juventudes Agrarias. El próximo 1 de julio estamos invitando a participar en la jornada de la soja a la ganadería, los pormenores de la transformación. Vamos a tener la palabra de algunos productores que han participado en el proyecto de terminación de vacunos y que van a estar explicando o van a estar exponiendo cuál ha sido su experiencia de producir en campos que anteriormente se hacía agricultura, más precisamente se hacía soja, a campos que actualmente se utilizan para realizar la terminación de vacunos. También se va a estar hablando del negocio y de los números por parte del ingeniero agrónomo Alejandro Terra y también sobre el negocio, la terminación de vacunos por parte del ingeniero Esteban Mon.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Salí a caminar y el camino me abrigó los pies. No tuve que...
Con el ingeniero Esteban Monte vamos a estar conversando sobre los contenidos del libro que presentó recientemente, este libro titulado La cría de vacunos de carne, claves para su mejora.
La vida me guió.
La pasada semana se presentó el libro La cría de vacunos de carne, claves para su mejora. En esa presentación el ingeniero Montes hizo algunas apreciaciones que resumían un poco este libro. Buenos días, Esteban, un gusto estar contigo mano a mano con el Plan Agropecuario.
Buen día, es un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Se presentó este libro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la cría de vacunos de carne y claves para su mejora?
Sí, el libro ese es la publicación final, que corresponde a un proyecto que estuvimos realizando en el marco del Fondo de Transferencia de Tecnología, que ya es el tercer libro que hacemos, el tercer proyecto que hicimos. Cada uno de los proyectos termina con una publicación final. En esta oportunidad, bueno, le tocó el turno a la cría de vacunos de carne. Lo que hicimos fue monitorear 17 predios dispersos por todo el país con sus diferentes realidades, desde predios inmersos en plena zona agrícola hasta predios netamente en base a campo natural. Nosotros en este monitoreo vimos que los sistemas criadores tienen ingresos por diversos productos. Nosotros lo que hicimos fue aislar los sistemas criadores en esos casos que fueran un subsistema dentro del sistema general. Y vimos que, en cierto modo, un sistema criador no solamente vende terneros, sino que también vende vacas de invernada y hembras de descarte. Y depende de en qué situación se encuentre cada uno de los establecimientos, el porcentaje de cada uno de estos puntos en el total de los ingresos. En el ejercicio que nosotros estuvimos analizando, que fue el 2016-2017, para esos 17 casos, el precio que se obtuvo para los productos que de venta fue de $1.53 por kilo de producto de la cría. Y el costo para producir cada kilo fue de 76 centavos. Si nosotros pensáramos el subsistema de cría inmerso dentro de un sistema general o más grande de ciclo completo, bueno, la cría le estaría entregando o vendiendo el kilo producido a 76 centavos de dólar, ya sea una vaca invernada o un kilo de ternero. Esto para tener en cuenta un poco de cuál es la realidad que se está viviendo hoy, por qué muchos predios o muchos productores están optando por desarrollar la cría dentro de sus establecimientos. Por otro lado, en esos 17 casos y para el ejercicio 2016-2017, el margen económico que se obtuvo por esos sistemas estuvo altamente determinado por los ingresos en contraposición con los costos. Eso implica que un mayor gasto no implicó un mayor ingreso, ¿no? O sea, hubieron casos que gastaron más y eso no redundó en un mayor ingreso. Y a su vez el ingreso está determinado por la producción de carne y por lo tanto y no tanto por los precios de venta. Casos donde el precio de venta fue bastante más estable y por eso dependió más de la producción. A su vez, la producción estuvo altamente ligada con los kilos de ternero desfetado por hectárea, que fue el factor que más influyó en determinar la producción de carne de estos casos. Y ese factor de kilos de ternero desfetado por hectárea está influenciado por el número de vacas mejoradas, el porcentaje de marcación y los kilos de ternero que se destetan. Los kilos de ternero que pesa al momento del destete. Y son los componentes que determinan ese kilo de ternero por hectárea. ¿Qué hacen los productores con mayores márgenes económicos? Fue lo que nosotros estuvimos analizando para determinar a ver cómo tienen esos productores elevados kilos de ternero por hectárea.
Una consulta antes que eso. ¿Cómo se determina cuáles son los productores que mejor margen económico reciben?
Nosotros aislamos los productores o analizamos los productores que tuvieran un margen mayor a $100 por hectárea y eso estuvimos analizando cuáles eran las medidas de manejo que realizaban para obtener esos márgenes mayores a $100 y por lo tanto miramos a ver qué era dentro de sus sistemas productivos, cómo hacían para obtener elevados kilos de ternero por hectárea, que es el factor que nosotros consideramos que estaba más ligado al ingreso. Por eso fue que estuvimos mirando detalladamente qué hacían esos 5 productores que tuvieran ese mayor ingreso. Nosotros una de las cosas que vimos dentro de esos sistemas, que los sistemas están diseñados de acuerdo a los recursos que disponen. O sea, por ejemplo, en la época de Entoria, adecuada a la curva de producción forrajera, realizan un destete definitivo a los 6 meses de edad, son muy estrictos en el cumplimiento de la fecha y de los manejos, y a su vez los sistemas productivos se manejan con pasto en general a lo largo de todo el año. O sea, tienen una oferta de forrajera adecuada que les permite tener las vacas en buena condición corporal a lo largo de todo el año y especialmente en el parto y en el entore. Por otro lado, manejan en forma diferencial la primera cría y priorizan la recría para obtener animales muy bien desarrollados porque lo consideran que es el inicio de la etapa reproductiva y obviamente, bueno, como nosotros habíamos definido y habíamos analizado en el proyecto de recría de hembras que se hizo en primera instancia dentro de este marco del fondo de transferencia, consideran la recría como el principio del éxito. Por último, dentro de los 3 parámetros que nosotros analizábamos, que determinan los kilos de ternero por hectárea, que eran el número de vacas de cría entorada, el porcentaje de marcación y los kilos de ternero, analizamos el número de vacas de cría entorado, que fue el que tuvo más incidencia dentro de esto. Y en esto, bueno, empezamos a definir, a ver, o por lo menos empezamos a analizar cómo es que se define la cantidad de vacas de cría que se entora dentro de un establecimiento. ya que eso es todo un arte y lleva mucha observación y conocimiento del sistema en su conjunto para poder lograr elevados porcentajes de marcación y pesos de los terneros al destete o kilos de ternero destetado por hectárea. No es acumular vacas porque sí, sino que esas vacas sean productivas para poder lograr esos buenos pesos de ternero y buenos kilos de ternero, o sea, elevados kilos de ternero por hectárea. Entonces, conocer el sistema en su conjunto, que implica no solamente conocer los recursos naturales que disponen, sino también la infraestructura, los conocimientos de no solamente de la persona que está a cargo del sistema, sino también de su personal, de su mano de obra, y conocer esos aptitudes puede llevar a justamente a que el proceso productivo en definitiva tenga éxito o no. En este caso nosotros analizamos los 17 casos analizados, vimos que los productores viven en sus establecimientos y además conocen detalladamente los sistemas como para diseñar rodeos de cría acordes a la realidad que están, en la que están inmersos y productivos en forma eficiente a lo largo de varios años.
Imagino que también tendrá que ver algo la capacitación de los productores.
Sin duda, por eso decía que otra de las cosas que se tiene en cuenta es que los productores no solamente tienen en cuenta los recursos, sino también las aptitudes de esos recursos. En este caso estamos hablando de los recursos humanos en cuanto a lo que son las capacidades de la gente como para poder obtener los resultados. En eso me estoy refiriendo a la atención de una vaca al parto, por ejemplo, que de cierto modo hay que tener ciertos conocimientos para poder hacer que finalmente el ternero se destete y pueda lograrse el producto final en el establecimiento.
Bueno, más que interesante el resumen de este libro, porque simplemente hemos recorrido algunos puntos que son más que importantes, pero que puede aquel que quiera conocer un poco más de este proyecto y de los resultados, puede obtener la publicación.
Sí, correcto. Como tú decías, esto es un recorrido que hicimos por los principales elementos que tiene el libro. Además, el libro hace un detalle o presenta un poco de la realidad actual en la cual está inmersa la cría, por lo cual nosotros consideramos importante hacer este trabajo. Y también, bueno, hay una pequeña revisión, no se trata de que sea una revisión bibliográfica exhaustiva de lo que es el tema de cría, porque es muy extenso, pero sí las principales herramientas que se tienen hoy para poder tener una cría exitosa. En este sentido, bueno, el libro está disponible, nosotros tenemos versiones impresas en las diferentes regionales a disposición de los productores y también se puede encontrar en la página web del Plan Agropecuario, que se puede bajar directamente de ahí para que sea más fácil el acceso de parte de los productores e interesados en general.
Bueno, Esteban, muchísimas gracias por esta intervención. Has sido actor del programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Próximamente seguiremos conversando sobre otros temas también interesantes.
Bueno, muchas gracias y como siempre a las órdenes.
Bueno amigos, es un gusto haber compartido un nuevo programa con ustedes de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos la próxima semana en este programa, los sábados a las 9 de la mañana, aquí por Carve. Hasta el próximo sábado.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.